Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Soy Maite Vizcarra. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de La República. Y hoy vamos a tratar de adivinar o explorar qué va a pasar las próximas 6 semanas que faltan para las elecciones. ¿Va a cambiar algo el panorama electoral? De acuerdo a las últimas encuestas, concretamente la de ayer. Y bueno, si me permiten los contertulios, yo creo que lo que podemos observar son dos cosas claras. Uno, que estamos en un empate, no sé si triple o cuádruple, pero las primeras 4 opciones están muy cerca y para mí eso es un empate. Y número 2, creo que los candidatos ya han dado hasta este momento lo mejor de sí y ya es tiempo de ver quiénes están alrededor de ellos, o sea, los equipos, para poder romper la inercia, porque más ya no van a poder hacer. Yo creo que incluso ya hasta se están duplicando y se están repitiendo en sus argumentos, que dicho sea de paso, son todos muy parecidos. Yo no encuentro grandes diferencias. Si nos vamos a lo que ha pasado la semana anterior en el CADE, las 4 primeras opciones, salvo elementos efectistas y frases, yo diría que hasta meas de marketing político, ¿no? Lo de la mano dura y yo sí crío a mis hijos con cariño y bueno, ese tipo de cosas, la verdad no he visto mayor diferencia en sí mismos en las propuestas, ¿no? Entonces, para romper la inercia creo que va a ser bien importante empezar a ver quiénes están, además de los candidatos directamente en la primera línea, quiénes están en la segunda y la tercera, o sea, los equipos. No sé si ustedes coinciden.
Bueno, yo tengo una visión algo esotérica de dónde estamos. Mi primer dato es que en realidad ya estamos mucho más cerca del final de lo que todos creemos, en el sentido de que entre la pandemia, la segunda ola, el escándalo de la vacunación, de alguna manera nos han hecho olvidar, y sobre todo creo que a muchos medios, que estamos a 6 semanas de las elecciones, ¿no es cierto? 6 semanas de las elecciones en circunstancias pasadas, ya es un momento en el cual las tendencias están bastante definidas, por no decir totalmente definidas, ¿no es cierto? Donde en otros años o en otras décadas siempre a estas alturas más o menos ya aparecía la encuesta del Servicio de Inteligencia, por ejemplo, de la Marina, una de estas encuestas míticas que ya lo decía todo y que no siempre se equivocaba. Y entonces mi sensación es que las encuestas se están repitiendo. Efectivamente, ¿no es cierto? Todas se parecen mucho, pero no solo se parecen mucho entre sí, se parecen mucho a sí mismas, se están repitiendo desde hace ya un par de semanas, porque en realidad aquello que las encuestas, lo que esperamos de las encuestas, que nos den una imagen del movimiento de las cosas, quién sube, quién baja, la parte más deportiva de las elecciones, en realidad ya terminó. ¿No es cierto? En realidad ya terminó. Que lo que estamos viendo, efectivamente, en eso estoy con Maite, se parece mucho a lo que debe estar ya dándose debajo en la realidad. Si mi hipótesis esotérica tiene algún sentido, ¿no es cierto? La tendencia ya está establecida y sus elementos son, primero, una fragmentación del voto, efectivamente, poquitos votos para todos, cada uno va a tener poquitos votos y por lo tanto la segunda vuelta va a ser pues un local al que se va a poder entrar con muy poca votación, ¿no es cierto? Pero esto también significa que esa poquita votación hace que no sean solo los 4 primeros, ¿no es cierto? Que cualquiera que en algún sitio tenga un bolsón de 3%, ¿no es cierto? De pronto puede pegar un salto. Puede pegar un salto. Y mi último argumento para esto es que esto en realidad ya está definido. Ya estamos ahí. No sé si a gusto.
Ya está definido.
¿Ocurre algún marco que pueda modificar realmente estos cuadros que estamos viendo?
Bueno, a ver, hay unos libros y un curso que yo tomé en Estados Unidos hace como ya 30 años o más, creo, realmente 35 años, que es cómo la historia te enseña a evaluar las situaciones actuales. ¿Para qué sirve la historia? Y creo que se llamaba algo de thinking in time, pensando en el tiempo. Pero es que, ¿qué pasa? Y si uno revisa las elecciones en el Perú, siempre está abierto el espacio para la sorpresa. Los que iban adelante súbitamente pasan atrás y se arma un zafarrán. Pero ya, en esta Augusto, elección...
¿Estás considerando las 6 semanas como un plazo posible para eso incluso?
Así es, así es.
¿Y eso pero especialmente, hasta la última semana podría darse?
Por supuesto.
A eso voy. Ah, okay. Pero más aún en un contexto en el cual, como tú pusiste en tu columna, no sé cómo era, apretaditos, agarraditos, apachurraditos, que están todos ahí apachurrados. ¿Qué uno puede interpretar? Que al señor Forsyth le cuesta cada vez más defender la punta. Pero si uno evalúa, y Hernán Chaparro ha escrito buenos artículos de eso, que el margen de error importa. Y el margen de error en estas encuestas es de 2.8 a 3 puntos porcentuales. El que tiene 8 puede tener 5, pero puede tener 11. El que tiene 3 puede tener 6. Y entonces acá está que cualquier cosa puede ocurrir. Y veo que, como siempre ocurre en estos casos, los candidatos están preparando su mejor arsenal para las últimas 6 semanas, que no son sus mejores ideas, son sus mejores ataques. Y entonces van a salir los escándalos más divertidos y entretenidos y sabrosos que el vacuna Gates va a palidecer frente a lo que vamos a ver sobre la vida íntima y personal de todos los candidatos. Y entonces ahí va a comenzar a moverse el escenario. Y yo diría que si uno revisa elecciones pasadas, a estas alturas, corrígeme Mirko, pero ya había un candidato que tenía casi 20 y otro que tenía 15 y otro que tenía... Pero esta vaina donde el que más tiene 8 o 9 y están ahí tan apretados, creo que es un escenario donde todo puede ocurrir.
Claro, y es parte de la desafección, pues la gente está aburrida y en medio de la pandemia las elecciones, si no hubiesen, todos estarían felices, porque no les dan ni les quita.
Bueno, pero yo estaba con la idea, yo no soy politólogo, pero tengo la idea de que el escenario donde todo puede ocurrir no es el escenario de la fragmentación y los candidatos, ¿no es cierto?, que con las justas pueden respirar por encima del error encuestal. Que todo puede ocurrir en aquellas situaciones donde hay un electorado capaz de actuar como un tropel, digamos, ¿no es cierto?, donde haya una especie de convencimiento de rebaño y puedan, como en el caso de Fujimori, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el año 90, de pronto, por el método boca a boca o por otras circunstancias, una enorme cantidad de personas cambiar de idea y dirigirse todos juntos hacia un candidato y entregarle la victoria o por lo menos entregarle una gran performance. Mi sensación es que ahora no hay grandes conjuntos de electores, que ahora esos rebaños no tienen cómo formarse y que por lo tanto de ahí mi argumento de que lo que estamos viendo es más o menos lo que vamos a ver. No sé hasta dónde llega el argumento de Augusto, si esa sorpresa de último momento es una sorpresa que incluye la estadística, por ejemplo, ¿no es cierto?, en que hay una gran concentración en torno de cualquier candidato que lo pasa de 4, 8, 11, no importa, a 20 y 20 y tantos. ¿Eso está incluido en la sorpresa? ¿O la sorpresa es solo que el que estaba en noveno lugar aparece en el segundo o tercero? ¿Cuál de las dos sorpresas o ambas debemos esperar?
¿Y eso es posible? ¿Alguien que esté en el noveno pasar al primero? ¿Es posible?
Sí.
¿Sí?
En la teoría.
¿Ya no hay una tendencia, Augusto, de que la gente, los que están muy abajo ya se van a quedar ahí? Porque también...
En el año... Sí. Yo recuerdo a un señor que 3 semanas antes nadie sabía que existía. Y decían, y luego a las faltando 2 semanas dijeron, Fujiqué. Y Fujiqué se metió a la segunda vuelta con todo.
Sí, pero eran otros tiempos, ¿no? Había también...
Bueno, estos tiempos modernos también son bien raros.
Había más operadores políticos, que es lo que en esta campaña no hay, ¿no? Por el tema de la pandemia.
Un dato más, al electorado le gustaban los candidatos.
Claro.
¿No es cierto? Era posible que el electorado le declarara su amor a un candidato desconocido. Ahora no se lo declara ni a un candidato conocido.
Claro, hay una gran desafección.
Y yo creo que eso está congelando el proceso electoral.
Ahora, pero si se da eso que dices, Mirko, que también podría ser, que la foto que estamos viendo ahora se va a parecer a la foto del 11 de abril en la noche, estamos fregados, porque van a haber al menos 6 mini Trumps clamando que le han robado la elección, porque si todos sacaban 8, 7.5, 7, 5, eso va a ser tremendo. Todos van a decir, me han robado la elección, y el conteo y reconteo va a acabar el 28 de septiembre.
Bueno, sí, ¿no es esa una conclusión lógica a los tiempos políticos que venimos viviendo?
Puede ser.
2016, o sea... Sí, por supuesto.
Y para darle más sabor a esto, ¿ustedes creen, es seguro que va a haber elecciones el 11 de abril?
No, sí. Yo creo que sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Vamos a ver.
Yo no sé, porque si entramos en
Aprecio la hipótesis tu optimismo, Mike.
De la sorpresa, ¿no es cierto?, que postula Augusto frente a la mía, que es la hipótesis de la parálisis. Postergar las elecciones también es una sorpresa electoral, efectivamente.
Ah, claro, todo es posible.
Enorme, porque creo que no la hemos visto nunca antes, ¿no es cierto? Y como está la situación, si vemos este papel manchado que circula por el Congreso pidiendo, ¿no es cierto?, la salida de Francisco Sagasti ¿no? Y acusando al actual gobierno de una cantidad de cosas inverosímiles, sería una sorpresa que haya un último intento, o un nuevo intento simplemente, de revocatoria, y que ese intento de revocatoria ya venga con todo. ¿No es cierto? O sea, con postergación de las elecciones, con regreso de señor Merino, etcétera.
Oye, eso es un escenario muy dramático, ¿eh?
Realmente. Ya, es eso, opción uno. Opción dos es que la gente se asuste demasiado con lo que está pasando, que marzo sea un mes fatal y peor que el que tenemos, y yo ya he visto un hashtag que dice, yo no voy a votar. Y que eso genere una no votación de 4 millones de personas, donde dices, ¿y ahora cómo hacemos? Y opción 3, que Lezcano se sigue despuntando. Y el pobre Lezcano, si hay alguien que no lo quiere, es Lezcano, porque en el Congreso pueden haber alianzas, todo, pero con Lezcano hasta su partido lo quiere hundir. Entonces pueden decir, si Lezcano se está despuntando, pasamos esto para mayo y que se friegue el Lezcano.
Sí. De esos 3 escenarios, Augusto, el segundo está mejor, porque igual, que hayan elecciones, pero si la gente tiene un repudio enorme a lo que hay hoy día en el menú, bueno, simplemente no va o simplemente vota o vicia el voto. Acá lo importante es que y a mí también me preocupa un poco eso, ¿no? O sea, hacia afuera, ¿cómo nos están viendo? El escándalo de la mala administración de las vacunas es terrible. O sea, la imagen internacional hoy día del Perú, y ojalá que no, de los peruanos, está realmente degradada. O sea, ahí han circulado en muchos países, hay programas políticos en donde ya nos están poniendo pues como el hazme reír. O sea, en la región somos una, no sé qué, cómo, y somos inefables. Si a eso
lo bueno es que Argentina y Ecuador nos están acompañando, y seguro van a venir más.
Por supuesto, Augusto, pero jamás tendrán la caja de resonancia que tiene el Perú pues, con sus propios errores, ¿no? Ese es el pensamiento del autogol, ¿no? O sea, hacer escarnio de los propios errores es propio del peruano. Pero si adicionalmente a eso, como digo, al escándalo, le tomas unas elecciones que no llegan, y ahí sí, olvídate. No hay forma, ¿no? Entonces, mejor el segundo escenario. Que hayan elecciones, pero que haya tanto
repudio. Opción cuatro. Los 517 mil miembros de mesa se alinean y dicen, primero me vacunan y después voy. Pero si no hay, y aprovechan el caso y dicen, primero me vacunan para estarme las 12 horas sentado ahí exponiéndome a que vengan toda la gente a votar.
Todos los virus.
Y si eso ocurre, tienen que vacunar, creo que son entre la primera y la segunda, son 3 semanas, pero para que te dé efecto, tienen que pasar 2 semanas más. Con lo cual, vamos a tener, si eso se da, elecciones por Navidad de repente.
Yo cuando escuchaba lo del escano, me vino la idea de este paralelismo de una acción popular que en el año 62 mira con simpatía un golpe, claro, para evitar ser derrotados.
Claro.
Como ahora Acción Popular miraría con simpatía un golpe para evitar ganar. ¿No es cierto?
Claro.
¿Cómo cambian los tiempos? Podemos coincidir por lo menos los tres en que el tinglado electoral en lo formal está frágil.
Por supuesto, claro.
Es correcto.
Es correcto, sí. ¿Cierto? Obvio. No es una cosa segura.
No, y que
el piso no está parejo.
No, y que lamentablemente la oferta electoral es bastante mediana, ¿no? O sea, lamentablemente yo no veo, honestamente, nada, wow, ¿no? O sea, están ahí, bueno, más.
Y se está medianizando más con cada día que pasa, porque los candidatos, y creo que no hay una excepción ahí, no han encontrado la forma de vincularse con el problema de la pandemia y ahora con el problema de las vacunas secretas. Y por lo tanto, yo creo que son percibidos como parte del problema, no como parte de la solución, ¿no es cierto?
Sí. Así es.
Yo no se me ocurre qué candidato podría decir con algo de sensatez que va a administrar el problema de la pandemia o de la vacuna mejor que Francisco Sagasti, ¿no es cierto?
Por eso digo, la otra variable que hay que empezar a ver son los equipos, ¿no? Eso tal vez pueda romper la inercia, porque hoy son más de lo mismo, son muy medianos. Y bueno, tal vez aparece algún liderazgo de segunda fila que sí puede dar esperanza, porque eso es lo que no hay, esperanza.
Ahora, bueno, yo ya estaba más optimista, pero luego de escuchar a Mirko y Maite, ya creo que la gran sorpresa sería que el 11 de abril haya elecciones y que todo sea normal y que tenemos dos que pasan a segunda vuelta.
¿Que serían quiénes, ya que estás en eso?
Ya, de una
he hecho una apuesta con un grupo de gente experta en estas cosas, que incluye a gente como Fernando Tuesta, Hernán Chaparro, y el viernes creo conversábamos y ellos coincidían que mi encuesta estaba muy interesante. Yo proponía a Forsyth contra Verónica Mendoza en la segunda vuelta.
Forsyth contra Verónica Mendoza. ¿Y quién gana?
Forsyth, que el establishment se alinea y dice que va a ganar la idea de ¿quién es Venezuela en el Perú? Chávez, toda la cosa. Y que a Verónica Mendoza le puede ser difícil correrse al centro, que es lo que requeriría. En cambio, todo el establishment se pondría detrás de Forsyth. Pero eso es política ficción.
Bueno, me alegro escucharte, porque hay una parálisis implícita en tu argumento. Es decir, a pesar de estar tan cerca, entre el escano y Forsyth no se va a mover nada.
Claro.
Esa es un poco la idea.
Sí. ¿No? O que se mueve, pero se mueve para arriba. A la hora que la gente tenga que escoger, van a ir subiendo en esa proporción de cómo están ocurriendo. O sea, que la gente en un momento hacia mediados de fin de marzo va a decir, oye, ya hay que votar, ¿qué hacemos? Entonces van a comenzar a tomar una decisión.
Ya, ¿y qué es lo que levanta a Verónica Mendoza a ese segundo lugar que le estás concediendo?
Es un
discurso radical para un momento como este, pero Mike insiste que Verónica Mendoza sea moderado con sus propuestas. Yo no sé, ya tengo un entendimiento de qué entiende Maite por moderarse, pero que es un país que también espera posiciones radicales, que te sirven para pasar a la segunda vuelta, pero no para ganar en segunda vuelta.
Sí. Bueno, vamos a ver si cerrar el programa con ese tema, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que también llegamos al límite de este primer programa e invitarlos a todos a que lo compartan y también hagan un quinto o sexto escenario. Todo es posible en el Perú, así que nos vemos el miércoles. Que tengan buena semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.